está en su casa y queremos justamente conversar sobre esta especie porque es un mico, un tití, para compararlo al tamaño de un gato aproximadamente.
Sí, señor.
Y es considerado hoy uno de los animales más amenazados en Colombia, su hábitat del departamento del Caquetá. Háblenos un poco, una presentación general de esta especie, Manuel.
Bueno, el tití, sogisogi, mono bonito, como le conocen aquí en el Caquetá, es una especie amenazada, como usted dice, principalmente por la deforestación de su hábitat. Fue originalmente visto hacia 1976, no recuerdo muy bien la fecha ahora, por una persona muy importante dentro de la zoología, el doctor Martin Moynihan. Desgraciadamente, debido a la inaccesibilidad del terreno, permaneció de alguna forma entre las brumas de la historia la descripción de este animal hasta 2010, cuando el profesor Thomas Deffler y mi amigo Andrés pudieron hacer una descripción mucho más precisa de quién era este pequeño animalito que se había estado escondiendo de la ciencia más o menos unos años, ¿no? Unos 30 años.
Claro, por supuesto. El origen de este mono, de este mico, ¿qué podemos saber de esta especie?
Bueno, esta especie hace parte de un grupo de primates muy ampliamente distribuido a lo largo de Sudamérica. Probablemente hay unas 30 especies, inclusive este año se describió una del año pasado, otro Caliceus, y son muy amazónicos, ¿no? Entonces están ampliamente distribuidos en la cuenca amazónica, hay muchas especies, diversos colores, son animales realmente muy especiales en el sentido de la expresión del color, como muchos otros primates, pero estos en particular tienen comportamientos sociales muy particulares, son elusivos, grupos familiares cohesivos, digamos, son todo un laboratorio para entender algo de la evolución de primates neotropicales y de otro lado, su evolución es por lo menos la de este animal es muy reciente, es algo que se llama filogenia somera significa que este animal apareció más o menos hace un millón, un poco menos de un millón de años, un poco más de un millón de años. Digamos, hay cierto error ahí en la estimación. Pero es un animal reciente que, según nuestros estudios, apareció por un fenómeno de aislamiento de una especie hermana que tiene hacia el sur, el Caliceus discolor. Y bueno,
quedó aislado.
Sí.
En Colombia, en la selva amazónica, en el Caquetá.
Sí, señor.
Ay,
yo pienso que la mejor analogía es como un charco que se seca. Si usted piensa en un charco que se seca, digamos, en algunos sectores quedan pequeños charquitos que se separan del charco grande. Y ese pequeño charquito aislado es nuestro pequeño Caliceus caquetensis, el sogisogi.
Y perdió comunicación con sus hermanos.
Exactamente, a eso le llamamos la interrupción del flujo genético y pues probablemente le ha dado una cohesión a esta población allí y pues bueno, como le decía al principio, lo que hemos hecho nosotros es acelerar ese proceso de aislamiento y extinción que en algún momento debió haber sido paulatino, lento, pero ahora estamos metiéndole carbón al proceso.
Y con situaciones como cultivos ilícitos, cultivos de hoja de coca, la tala, también podemos hablar hasta cierto punto de la ganadería. Estos factores han menguado su espacio, porque tengo entendido, según el estudio que ustedes nos han presentado, que no viven propiamente en la selva profunda, sino en partes muy próximas, es decir, ellos se movilizan fácilmente, son visibles, también objeto de caza en algunas oportunidades por labriegos de la región. ¿Cómo nos puede describir un poco ese hábitat actual del mico bonito, del mono del Caquetá?
Ah, bueno, pues eso que usted menciona son observaciones de varios primatólogos aquí en el país y por fuera del país. Y es que, como usted bien lo dice, estos animales no entran en selva profunda. Y ese es un detalle bastante interesante, porque parecieran que viven al borde de los bosques. ¿Y qué pasa al borde de los bosques? Digamos, no son selvas muy, muy tupidas, exactamente. No son selvas, digamos, donde hay cierto contacto con otros espacios y entonces puede haber una mayor viabilidad de frutos o quizás fenómenos de competencia que no tenemos muy claros. Otras especies hermanas de este animal, otros Caliceus, sí entran en selva profunda y en encuentran en selva profunda en el Amazonas, micos negros particularmente. Hay mucho que estudiar de ese tipo de comportamiento, porque al parecer los hermanos de este animal, del Calliceus caquetensis, que son en particular Calliceus cuprius y discolor, tienen una distribución, según nuestro estudio, bordeando el río Amazonas en Brasil y en Perú. Entonces, eso significa que este comportamiento podría tener un trasfondo evolutivo que nadie ha visto antes, y quizás podría llegar a ser un hito en la descripción de nuevos patrones evolutivos aquí en Sudamérica. Es un modelo muy, muy interesante.
¿Y cómo entender, Manuel, que de acuerdo a la ubicación, la zona donde se ubique un determinado grupo del mono del Caquetá, tienen determinado color de piel?
Okay, sí.
Eso es bien interesante.
Bueno, el tema del color es un tema muy complejo. Yo tengo que decir que sé muy poco acerca de esto, y hay muy poca gente que sepa realmente cómo son los mecanismos del color. Son mecanismos que implican muchísimos genes, que implican muchísimas interacciones, que implican bastantes procesos de selección social. Entonces, no hay una única razón, ¿ok? Entonces, lo que sí estamos viendo son expresiones muy particulares a lo largo del área de distribución de los Calliceus, que son hermanos del mico bonito. Y son expresiones de color, tienden a ser rojizos, pero varían en las expresiones de color facial. Ahora, como le digo, no sabemos si esas expresiones están relacionadas con selección social, selección sexual, pero algo que se conoce como kinship, pero ahí va la investigación, digamos, el estudio de la expresión de este color a lo largo de una distribución tan, tan extensa, porque estos animales, digamos, todo el charco grande que le digo que se está secando, se extiende probablemente desde Villavicencio hasta bien entrado el Amazonas, es el Amazonas brasilero. Entonces, bordeando toda esta cuenca, son animales con una expresión de color muy, muy particular. El mismo Geoffroy, que describió una de las primeras especies en 1846, se vio un poco a tientas, a gatas, describiendo los patrones de color. Él mismo fue engañado por los animales que él describió. No podía distinguir los cuprius de los discolor. Entonces, ahí vamos. Y vemos, la intención es continuar con qué significa el color en estos animales. Ahora no va a ser fácil.
El uniforme, la prenda, yo mando acá, bueno, en fin, una familia, un apellido.
Esa es una teoría. Es cómo estos animales pueden reconocerse a través del color. Pero, como le digo, es 90% especulación, uh-huh, quizás 5% de hechos todavía.
Claro. Llama la atención también el comportamiento familiar del mono del Caquetá, del mico bonito. Padre, madre e hijos agarrados de la cola durante horas, así calándose. ¿Esto qué significa y qué puede interpretarse como, digámoslo, de la personalidad de este espécimen tan particular y que es colombiano y que es nuestro y que está en riesgo de desaparecer? ¿Ese comportamiento familiar cómo lo puede interpretar, Manuel?
Pues bueno, en primer lugar es un comportamiento hermoso, digamos, no sé cómo describirlo, pero lo he visto en campo, y los animales entrelazan sus colas y ponen su cría en medio, y ellos entrelazan las colas, los tres, y es hermoso realmente, es muy bonito como humano. Ahora, desde el punto de vista científico, esto podría significar unas profundas cohesiones sociales al interior de los grupos, algo así como relaciones clánicas, alguna cosa como se da en humanos. Usted sabe que las sociedades clánicas tienden a fijar caracteres muy rápidamente dentro de los clanes, y posteriormente procesos de extinción local, digamos, avalanchas, ríos crecientes, qué sé yo, pueden separar familias, pueden separar clanes, y al separar esos clanes se van a fijar fuertemente caracteres morfológicos dentro de cada clan. Así, por ejemplo, valga un poco la comparación, pero uno podría inclusive dentro de grupos humanos separar qué familias componen una sociedad. Por ejemplo, usted puede distinguir perfectamente indígenas de la costa caribe de indígenas amazónicos. Exactamente. Ajá. Entonces, son animales, valga la comparación, en el sentido de que son animales muy clánicos y que pueden llegar a fijar características. Y eso es lo que queremos estudiar, qué significado tienen estas interacciones sociales en su evolución. Es decir, o sea, como le decía alguna vez a algún amigo, es intuitivo pensar que la evolución dicta cómo van a ser los patrones sociales de una especie, pero puede ser a la larga que los patrones sociales de alguna forma interfieran en procesos evolutivos y sea una retroalimentación entre dos procesos muy interesantes, muy, muy complejos de estudiar.
Claro. Desde 1976, la primera observación de Stemmico Boni.
76, 74, algo así.
De ese tiempo para acá, luego 2010, ya con mayor profundidad, mayor detalle. Pero desde el punto de vista genético, ¿qué cambios, qué evolución, qué transformaciones, qué impactos han podido identificar, Manuel, en esta investigación sobre esta especie a la cual pedimos, por favor, no acabemos en Colombia?
Desde el punto de vista genético, bueno, nosotros nos concentramos en el estudio del ADN mitocondrial de este animal. Es la herramienta molecular más clara para discernir patrones evolutivos. Lo que más nos llamó la atención del estudio es que estos animales son realmente muy, muy, muy parecidos a sus congéneres, a sus grupos hermanos, por decirlo de alguna forma, que se distribuyen en el Putumayo, en Ecuador, y otros grupos hermanos que están en Brasil. Ahora, eso significa que esto pasó hace muy poco, que la separación de estos animales fue hace realmente, en términos geológicos, ayer, como decían mis profesores. ¿Qué significa esto? Significa que, bueno, ¿por qué no se extinguieron todos? ¿O por qué nos quedaron estos parches? ¿Estos parches acaso son poblaciones que luego crecieron? Eso nos está diciendo que hay un proceso muy dinámico, más bien, de especiación en Amazonas. Generalmente, la gente siempre asoció que los ríos estaban mediando la separación de las especies en el Amazonas, una cosa que se llama la barrera fluvial, esta teoría. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que las barreras fluviales realmente no son a la larga lo más importante en la especiación de este grupo, porque como usted ya lo señaló al principio, se mueven por el borde de los bosques, cruzan el río Amazonas en su cabecera y llegan hasta el meta. Luego, creemos que un proceso climático de fragmentación boscosa separó las poblaciones, y eso lo separó ayer. En un proceso rápido, les ha dado tiempo para fijar algunas características, pero no les ha dado el tiempo suficiente para evitar la hibridación. Entonces, los micos que están aquí en el Caquetá pueden hibridar con micos que están en el Meta, y pueden hibridar con micos que están en el Putumayo, y probablemente lo harán con micos que están en el Brasil. Ahora, eso significa que hay una amenaza a la extinción de esta estirpe muy seria desde el punto de vista genético, en el sentido que puede desaparecer si se hace una mala reintroducción. Si se hace una mala reintroducción, desaparecerá el contexto genético, filogenético de esta especie. Y yo creo que ese es como la alerta principal que uno podría dar desde el punto de vista genético, y es que él no tiene las barreras suficientes para mantenerse como una entidad genética independiente.
Para blindarse.
Sí, exactamente.
Vivir, supervivir.
Sí. Ahora bien, esto pues tiene connotaciones morales desde el punto de vista social, porque ¿quién va a tomar la decisión de aislar estos animales? No sé a quién le corresponde, pero es probable que si las condiciones se mantienen así como está, él no viva más de 40 años en Colombia. Esta especie.
Es muy lamentable, y sería la segunda especie colombiana después de la foca del Caribe.
La foca del Caribe.
La dejamos perder también.
Fue diezmada el Monacus tropicalis. En el artículo que hizo Javier, un amigo de Unimedios, queríamos hacer hincapié en que sí hay animales extintos en Colombia. Mucha gente lo desconoce, y hay mamíferos extintos. Ya extinguimos uno. Caliceus caquetensis es en serio, y no por hacer propaganda a un animal que puede extinguirse mañana. Hay un Ateles también, que puede, personalmente no creo que iba más de 30 años en el país. Entonces, no sé, quizás yo los conocí, pero tal vez mis hijos no.
Eso es muy lamentable. Y no es suficiente, pues, parques nacionales o respetar esas más de 120.000 hectáreas donde actualmente se mueven ellos, ese hábitat casi que ya comprimido. O sea, ellos están ahí entre la espada y la pared.
Exactamente. Y eso implica pues desde el punto de vista genético, otros problemas, porque usted sabe que la reducción del pool genético, la reducción de la variabilidad en una población, es decir, condensar una población en un pequeño margen de distribución, puede empobrecer su capital genético. Y el empobrecimiento del capital genético es probablemente otro de los factores que va a acabar no solo con esta clase de fauna, estamos hablando de primates, sino de muchas otras clases de fauna, no solo en Colombia, por supuesto, sino a lo largo del mundo, y en un escenario de desarrollo, de pavimentación general del mundo. Si ustedes entran a Google Earth, probablemente van a encontrar que buena parte del planeta conocido está pavimentada. Pues no sé, va a poner desafíos para los cuales a lo mejor no estamos muy bien preparados como sociedad.
Y antes del diálogo, muy bien claro, me había dejado Manuel que esta no es una charla de conservacionismo.
No.
Estamos hablando desde la base de la genética, desde una base científica, prácticamente con un laboratorio, y obviamente en torno a una especie del mono del Caquetá, el mono mico bonito, que lo llaman así. Desde esa lista, desde esa visión suya, Manuel, como científico, ¿qué podemos hacer?
Lo primero es una excelente pregunta, porque dentro de la academia eso se discute constantemente. Yo que digo ser biólogo, yo que digo estudiar la biodiversidad, yo que digo que amo la evolución, ¿qué hago?
¿Sí? Claro.
Okay, es como, no sé, tener alguna religión e ir en contra de los preceptos de esa fe. Ahora, es una mala comparación, pero es una comparación a la larga.
Pero aplica.
¿Qué podemos hacer?
Sí.
Un colombiano de a pie, simplemente recogiendo su basura, separando su basura, haciendo recolección en la fuente, ayuda un montón a los ecosistemas. Una persona en el campo haciendo lo más posible, o sea, recogiendo o utilizando sus recursos de la manera más eficiente posible, puede ayudar al ecosistema. Para mí es muy triste, por ejemplo, ver cómo en Colombia desperdiciamos muchísimo material.
Alimentos.
Desperdiciamos buena parte de la energía que viene del ecosistema.
Manuel, hoy en Planeta Caracol justamente queremos valorar ese trabajo que hicieron con Javier García y usted, Manuel Hoyos, del Instituto de Genética de la Universidad Nacional de Colombia, porque es un SOS. Es un SOS, no solo con esta especie, el mico bonito, el mono, el caquetá, que como usted lo ha dicho, en 40 años podría desaparecer si las cosas no cambian. Manuel, gracias por estar aquí en Caracol Radio.
Muchas gracias, Fidel, por invitarme. Muchas gracias también a todas las personas que apoyaron este trabajo. Detrás de esta investigación está mucha gente. Uh-huh. Yo los invitaría a leer a la UN periódico, en donde está publicada la investigación, y a todas las personas y amigos de tanto de Ecuador como de Brasil que nos ayudaron a hacer este estudio, pues también mil y mil gracias. Y pues a los colombianos de Florencia también muchísimas gracias, porque ellos también nos ayudaron muchísimo en la investigación.
Y aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol, apreciamos, valoramos el trabajo que hace la academia, porque es información valiosa que transmitimos a todos nuestros oyentes en Colombia y en el mundo. Manuel, felicidades, y a cuidar este mono del Caquetá, el mico bonito.
Muchas gracias, Fidel, por